Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo por esta, la emisora favorita de los Piratas de Pittsburgh.
Sí, y el Milwaukee. Pero aquí de atrás.
Bueno, todo el mundo esperaba que los cerveceros tuvieran. Los Piratas no. Radio Martí, desde Miami, les informa Pepito Lacayo.
Pepito Lacayo.
De Puerto Padre, ¿no?
Que Lacayo iba a soltar. Yankee Stadium, nah. Se puede jugar hockey.
Nieve,
pero
mucha nieve,
juego,
mucha nieve.
Igual no se puede, ¿verdad?
Mucha nieve.
Hockey sí.
Ya lo anuncié.
¿Qué no, clase de nevada? Increíble.
Una nevada normal y corriente, bastante claro. Poca. Simplemente lo que pasa es que hemos estirado esto a pesar de en invierno y terminar en invierno, pues le cae nieve.
Lo que nosotros, por ejemplo, Pepito y yo, que vivimos bastante tiempo en Washington y esa zona de arriba, sobre todo Pepito, que vivió casi toda su vida arriba, es muy difícil ver a principios de abril, sobre todo en Nueva York, ver caer una nevada tan grande, ¿verdad, Pepito? Eso se da enero, sobre todo en febrero y parte de marzo.
Pero ha ocurrido.
Ha ocurrido, pero no siempre.
En el 96, en el primer día, metió una nevada que se acabó el juego.
Déjame decirte que la nevada más grande precisamente la cogí como un 3 o un 4 de enero del año 96, viajando a Fort Lauderdale hasta Washington. El avión tuvo que
desviarse.
Se quedó desviarse y se quedó en Charlotte, en Carolina.
Miren, viste.
Pero es que en enero se supone.
Con 6 horas.
Oye, viste la combinación que tiene David.
No, estoy acabando.
Que tú vas a el horario.
No, no, oye, está equivocado.
No, no,
me habían dejado solo y él me está acompañando.
No, es que.
¿Cómo no me decía, Rafael?
Pero oye, ¿cuántos sacos? Guajiro, ¿cuántos sacos yo tengo en mi oficina? ¿Cuántos sacos? ¿Cuántos más o menos?
20.
Ok, ya todo el mundo conoce, hablando de Guajiro Peña, a Edemio Navas González, a Rafael García Toledo, Pete Peterson. Son detrás de los controles y el productor Héctor El Cepillo Carrillo. Número uno, la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Todos los fanáticos de los Yankees en Cuba estaban esperando la apertura en casa en el templo de los Yankees de Nueva York, pero cayó una nevada anoche y el estadio amaneció totalmente blanco. El terreno de juego, los asientos, el partido que se iba a jugar hoy a la 1 p.m. pospuesto hasta mañana a las 4 p.m. No sé qué les hace pensar que el clima va a cambiar drásticamente de hoy a mañana, pero Guajiro, pásame la foto ahí para que la gente en Cuba pueda ver la foto de la nevada.
Esto es un escándalo. Lo que se puede jugar es alumbra.
Dámela.
Ahí lo tienes. Dásela.
Give to me.
Permiso.
Give to me.
Muy amable, Guajiro Peña.
Ahí está. Paso.
Eso que ustedes ven en blanco no es la lona.
No es de hockey sobre hielo, señores.
No es la lona, es nieve.
355 sí. Pulgadas de nieve.
Lo crean o no, es el quinto juego que ha sido suspendido o aplazado hasta ahora en solamente 4 días
de
temporada regular.
Fue cancelado.
Correcto, ese fue el sexto. Dos de los partidos, Pittsburgh Detroit, fueron aplazados. También el día de apertura, Cincinnati, fue aplazado. O sea, está el de los Mets hoy. Ya van 6 partidos en solamente 4 días que son suspendidos por nieve, frío o lluvia en el béisbol de las Grandes Ligas. La madre naturaleza no está cooperando. Pero bueno, hay otros partidos que sí pudieron arrancar. Uno de estos involucró a 4 peloteros de sangre cubana esta tarde. Los Tigres del Detroit, felicidades Omar Tigres, por fin ganaron su primero de la temporada. Derrotaron a los Reales de Kansas City 6-1, lo ganó Liriano 1-0, lo perdió Hamel 0-1. Hubo 4 peloteros cubanos en este partido. Leonis Martín de Villa Clara con 2 hits en 4 turnos al bate, carrera anotada, un boleto, un ponche, batea 231. Nicolás Castellanos, el right fielder del sur de la Florida, 2 hits, 2 anotadas, una impulsada, batea 421. John Jay de la Universidad de Miami se fue en blanco de 4-0, pero sí negoció boleto, batea 250. Y Jorge Soler de La Habana, oficialmente de 3-0, un boleto, un ponche, dejó 2 hombres en base, batea 0-0-0-0-0-0-0.
Sí, está dejando mucho que desear Jorge Soler de nuevo. Él señaló recientemente, fue como principios de enero, de que se estaba preparando como nunca, estaba físicamente muy bien, en óptima forma, pero al menos ahora no lo ha mostrado en el inicio de la temporada, pero bueno, son 162 partidos. Y en el caso del villaclareño Leonis Martín, sí.
¿Cuánto batió el año pasado Soler?
No, Soler el año pasado básicamente estuvo en triple A, jugó muy poco tiempo.
¿Y el año antepasado?
El año antepasado sí estuvo muy bien cuando los Cachorritos ganaron la Serie Mundial. Incluso estuvo una postemporada, bateó muy bien. Y fue uno de los tres cubanos que formaron parte del roster de 25 pelotas de los Cachorros, Chapman, Soler y el Moro Junior.
Tuvo una buena primera ronda de la postemporada. Sí,
después se ponchó. Recuerden que Soler se lastimó y tuvo un tiempo cantidad sin poder jugar, ¿ok?
Ahora, el año pasado, Leonis Martin
fue
bajado a AAA, lo subieron, lo bajaron. ¿Qué le pasó a Leonis Martin en el 2017? Que en el 2016 había tenido serios problemas con la justicia de Estados Unidos. No voy a explicar mucho porque es una historia muy larga la de Leonis Martin. Tuvo que pagarle mucho dinero a secuestradores. Él estuvo secuestrado en México y básicamente se quedó sin dinero del contrato que le dio el equipo de Texas, y le dieron 15 millones. Tuvo básicamente que pagar más del 50% a los secuestradores, a los que lo manejaron inicialmente cuando se fue de Cuba. Y bueno, el resto del dinero lo tuvo que pagar prácticamente de impuestos, de abogados, de agentes.
Los que lo manejaron, ¿viste eso? Qué lindo, sí, qué sutil. Sí, eso es sutileza.
Lo que salieron.
Dice él que eran mexicanos, los que lo sacaron de Cuba, una embarcación.
Una lancha rápida.
Eso es un negocio que empieza en Cuba, con gente de Cuba, sigue con México, con República Dominicana y termina aquí, porque hay gente metida en eso también. Sí,
en todas partes.
Okay, eso aquí es ilegal.
Bueno, lo mismo le pasó, señores, a otros peloteros cubanos que me hicieron su historia personal. Pero no, bueno, no vamos a entrar en el tema porque hay que hablar mucho de béisbol, pero un poco que desde el punto de vista mental, psicológico, afectó esta situación a Leonis Martin. Todo parece indicar, y él lo dio también en una entrevista recientemente, de que también se preparó muy bien acá en Miami. Y bueno, vamos a ver si tiene buenos resultados. Comenzó un poquito frío, pero vamos a ver, yo creo que puede ser un primer bate bueno.
Es lo que es un tremendo guante.
Sí, muy bueno defensivamente.
Ahora, ¿cómo se llama esto? Eso es un encargo. Y después de allá lo vende. Es un tipo que está vendido. Esa gente las vende el régimen para acá. Esa es la verdad.
Y eso en realidad.
Lo han declarado aquí un juicio a juramento. Han dicho, yo no estoy diciendo cosas que estoy inventando yo. Es para que los oyentes sepa que no estamos hablando. ¿Ok? Ha habido esos juicios. Los tipos han declarado aquí bajo juramento y han dicho lo que estoy diciendo yo.
Ya hay un grupo grande que están en la cárcel. Y si nos vamos. Hay un grupo grande que está en la cárcel por esta situación. Y si nos vamos más atrás, señores. Vamos a comenzar en el año 95 con Joe Cuba, un agente que no duró mucho tiempo, fue el primer agente que tuvo el cubano Iván Hernández. Todo el mundo también sabe la historia, si nos ponemos a hacer historia aquí, claro. De lo que le ha pasado
expulsado cubano. Expulsado del béisbol de las grandes ligas.
Fue expulsado del béisbol, lo vi hace un par de años trabajando con niños acá en Miami, pero realmente no lo puede hacer. Porque fue expulsado de todo el béisbol, claro, del béisbol organizado, del béisbol de las grandes ligas. Me imagino que a lo mejor puede trabajar de instructor, de asistente, claro, en una liga independiente, porque no tiene nada que ver con las grandes ligas. Lo que sí no puede trabajar, por ejemplo, en ligas en Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela o México, porque son ligas que están organizadas precisamente por la MLB. Es una historia muy larga.
Hace media hora terminó el partido entre los Rojos de Cincinnati y los Cachorritos de Chicago. Por segunda vez en menos de 24 horas, los Cachorritos fueron blanqueados. Ahora fue por los Rojos 1-0. Lo ganó Mangel y lo perdió Chatwood. Y el cubano Iglesias, Raizel Iglesias, con su primer rescate de la temporada, lanzó una entrada, un tercio, regaló un boleto, ponchó a dos. Así que Raizel Iglesias fue el pitcher que preservó la ventaja y la victoria. Por el Cincinnati, Bernhardt, el catcher, tuvo tres imparables en la jornada. La única carrera del partido la impulsó Duval, el left fielder, y ni siquiera fue con hit. Sí. Creo que fue con un simple rolling. Sí, fue con un rolling en el infield. Así que, pero aquí lo importante es que los Cachorritos de Chicago, ahora 2 victorias, 3 derrotas y 2 lechadas.
Bueno, aquí en Miami ganaron 2 y perdieron la misma.
El caso de Iglesias, Cincinnati, lo que dejó el año pasado lo siguió este año. Sí, tremendo relevo el año pasado. Con un equipo bien votado.
Exactamente, que no tiene mucha oportunidad de salvamento porque no llega nunca.
Y estamos hablando de un muchacho muy educado, tranquilo, me ha hablado muy bien los que los conocen. Dicen que es una persona intachable dentro y fuera del terreno y es un ejemplo a seguir porque con otros peloteros cubanos en realidad se han visto involucrados en muchos problemas, pero este muchacho Es una persona muy decente. Raizel Iglesias no habla callado, no se mete en nada, hace su trabajo. E incluso el año pasado, cuando se ampliaron los rosters de los 30 equipos a 40 peloteros, varios equipos que iban a estar en la contienda ahí en la serie playoff mostraron interés en adquirir a Raizel Iglesias. Pero ¿qué pasó con Raizel? El equipo del Cincy, por supuesto, eso lo hace todo el mundo. Dijo, no, si tú quieres Iglesias, tienes que darme a Juan Pedro Ramón, que fueron la ronda número 1 al draft del año 2015, la número 2 al 16 y la número 1 de este año. Claro, pero sí, ningún equipo iba a soltar eso, señores. ¿Verdad?
Bueno, el tipo es muy calladito y tú no lo notas, no sé qué estés bateando en contra de él.
Sí.
Bueno, esta tarde a la 1 p.m. fue el debut de los Piratas de Pittsburgh en casa, su apertura, y la ganaron contra los Mellizos de Minnesota 5-4. Lo ganó Tylon 1-0, lo perdió Len 0-1, y Contos, esos Contos con K, con el rescate, su primero de la temporada. Hubo un grand slam en este partido. Moran, el tercera base totalmente desconocido, el que adquirieron los Piratas de un canje cuando mandaron a Cole a Texas.
A Houston,
es ahora el muchachito tercera base Moran, que jonroneó hoy con las bases llenas, por supuesto su primer Grand Slam en su carrera profesional. Por Minnesota, Escobar con dos imparables en la jornada, y quería decir que todavía los Piratas de Pittsburgh no han jugado contra un club de la Liga Nacional. Sus primeros 6 partidos van a ser contra equipos de la Liga Americana, y no solamente eso, ni el fanático más optimista en Pittsburgh se pudo haber imaginado que después de 4 días los Piratas iban a estar 4-0.
¿Qué pasa con el equipo de los Piratas de Pittsburgh? Lo mismo que le pasó a los Marlins, lo desmantelaron por culpa de Bruce Sherman, de Jeter, por ahorrar dinero, por supuesto, ¿no? Lo mismo le pasó al equipo de Detroit, porque el cubanito del Ávila limpió la casa con la excepción. Él se quería deshacer de Cabrerita, el venezolano, pero no podía. ¿Quién se va a hacer responsable de 200 y pico millones con un pelotero que está gordísimo, que no está bateando, que está enfermo siempre? Nadie lo va a querer, ni por 15 millones, por 2 o 3 años. Y bueno, fue desmantelado. Jerry Cole lo mandaron para el Houston. Una buena adquisición del equipo del Houston, el actual campeón de la Serie Mundial. Precisamente ayer debutó y lanzó tremendo partido. Y bueno, McCutchen fue enviado al equipo de los Gigantes de San Francisco. Y básicamente, si te pones a ver el equipo de los Piratas, yo diría que está muy por debajo en cuanto a figura se refiere del equipo de los Marlins de Miami, que reitero, en 4 partidos contra los Cachorritos, al menos ganó 2. Tremendo trabajo hicieron los Marlins. Incluso un cubano logró victoria de relevo, Odrizzi Samaniego de Spain. Ahora también hay que hablar, señores, del trabajo que ha hecho.
Casi ganado huevo el mismo.
El tercer partido terminó en 10 innings. Sí. Gracias a Brian, que conectó a jonrón con las bases llenas. Por ese motivo ganó el equipo de los Cachorros en el octavo inning. Ahora hay que agradecerle también el trabajo excelente, brillante que está realizando una persona muy inteligente, muy capacitada. Y un gran profesor, Euclides Rojas, desde que llegó al equipo del Boston, hizo tremendo trabajo con el picheo, y bueno, ya lleva con el equipo del Pittsburgh como 5 o 6 años.
Déjalo hablar, por favor,
de pitching coach.
El Guajiro quiere decir algo.
Pero qué bien, qué bárbaro, qué barbaridad.
Bueno, el caso de que está hablando a la calle de los Piratas, por lo menos en la Liga Americana están viendo a los Piratas jugar, porque es Interleague. Así que, dame una pregunta, sé que te gusta.
No, tengo que decirte algo a ti. Tú sabes que me encantó con la humildad que tú dijiste. El Guajiro quiere hablar algo.
Generalmente, bueno, ¿yo qué? ¿Me pintaba aquí o qué?
No, el Demi estaba hablando ahorita de los cubanos millones. ¿Qué pasó con los multimillonarios Castillo? ¿Qué pasó?
Voy a hablar, Pepito, eso lo tuvimos hablando en la oficina hace rato. John Henry es el dueño mayoritario de los Medias Rojas. Fue el dueño también aquí por poco tiempo en los Marlins. Hace 4 años dijo, bueno, voy a coger un cheque de 72.5 millones. Lo voy a tirar ahí a un río en Boston, y votó ese dinero. El contrato lo hicieron Ronald Castillo. ¿Quién fue el culpable? Ya no está en la organización. Los que recomendaron a un contrato de más de 70 millones a Ronald Castillo.
¿Cuánto fue que le dieron?
72.5. Y lo mismo está pasando.
¿El escado que lo firmó?
No, todo el mundo que lo recomendó, que fue un grupo grande, más de 12 personas, sí, ninguno ya está con el Boston. Ahora, en el equipo de Arizona, fue recomendado, por supuesto, de que estaba fuera de Cuba, Yasmani Tomás. Le dieron 68 millones. El año pasado, básicamente, jugó poco porque se operó del codo. No es culpa de él. Este año tuvo una muy buena pretemporada. Si mira los números, estuvo bastante bien. Los pocos partidos que jugó, los números son buenos, Pepito. Te los voy a dar ahorita.
260 y pico.
Cuando lo mandaron para AAA al equipo de Reno, es por algo, no por gusto, señores. ¿A quién? A Yamani Tomás. Y lo pusieron desde ayer domingo.
Lo mandaron para Triple A hoy también.
Desde ayer, no, pero por la operación. Está desde matado. Ayer domingo lo pusieron.
Pusieron a jugar en Triple A, ya está jugando en Triple A por 15 días el Liceo Olímpico.
Claro, está lesionado. Claro, está lesionado.
Esa noticia no salió.
Está botado del equipo. Está, sí, no me enseñes eso, yo sí. Sé. Está botado del equipo.
Ahora, así Pepito, que... para terminar con esto, ya está en la lista de los waivers desde ayer domingo por el mediodía. ¿Qué pasa con Yamani Tomás? Le quedan 3 años de contrato, más de 45 millones. Si algún equipo se responsabiliza de firmarlo, tiene que pagarle ese billete. Claro. Si nadie lo quiere, el equipo de Arizona se va a tener que hacer cargo de este contrato. Estamos hablando de 15.5 millones en el año 19, de 17 millones en el 20 y 10 millones este año. ¿Qué equipo lo va a hacer? Nadie.
Rafael,
se va a tener que tomar el contrato y llamar.
¿Quién es el director de aquí ahora?
Ahora, Emilio Vázquez.
Emilio. ¿Y por qué tú no hablas para que le dé un programa especial a Demi para que sea solo? Sí.
Ya no va a hablar más.
No, te puedes seguir hablando.
El Emilio va a hablar lo que tiene que hablar, claro. Del pelotero. El problema es cuando él empieza a hablar de la tía y de la abuela. Entonces, es cuando se empieza a entender.
Hay partidos interesantes.
Hay días que llega a los primos segundos.
De ayer.
Bueno, esta tarde los Cardenales de San Luis derrotaron a los Cerveceros de Milwaukee 8-4. Esto significa que los Piratas le pasaron por encima a Milwaukee y están únicos y sólidamente al frente, perdón, de la Liga Nacional Centro. El ganador fue Nicolás, eso es Nicolás con K, 1-0, lo perdió Davis, 0-1. Y en este partido, los héroes ofensivos de la jornada, De Jong, el que le quitó el trabajo y el puesto al cubano Aledmys Díaz. De Jong, el shortstop, hoy con 3 imparables, 3 impulsadas, 2 anotadas, incluyendo el jonrón. Y también jonroneó Nicolás, el pitcher. Así que ustedes ven cómo es la vida en la Liga Nacional. El pitcher jonronea, el shortstop jonronea, el pitcher... Además de lanzar bastante bien, bueno, le hicieron 4 carreras, pero eso se lo hacen a cualquiera hoy en día. Sí. También jonroneó y fue la figura principal del partido.
Me hace recordar la situación de Aledmys Díaz con De Jong. Lo mismo le pasó al mago Smith, ¿no? Cuando precisamente comenzó su carrera en Grandes Ligas. El pelotero que era torpedero regular tuvo un bajón ofensivo y defensivo muy grande. Lo llamaron de doble A. A este señor Almago, y bueno, desde que llegó el primer día conectó 3 hits, sí. Un doble, se robó 2 bases, al segundo día de 4-3, al tercer día de 5-2 y así.
Sí, pero
y todo el mundo sabe que está en el Hall de la Fama.
Con grandes. Tu permiso, claro, De Jong es mucho mejor bateador que Ozzie Smith.
Bueno, sí, hasta sí. El momento, acuérdate que no es lo mismo ver la campaña pasada, parte de la temporada, y el
hasta ahora, claro.
2017 hasta ahora. Pero lo del mago fue histórico, señores.
Lo del mago fue histórico, pero De Jong te puede batear 25 jonrones y Ozzie, claro. Smith te batea 5, era mucho.
Sí. Por ese motivo la gerencia le dijo, queremos a este muchacho, tiene condiciones, talento, vamos a extenderle el contrato, lo han firmado hasta el 2021-2022.
Es verdad. Muy bien, damas y caballeros, ahora Guajiro quiere oír la sección favorita de Puerto Padre. Y de Pinar del Río, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, además de los 4 resultados finales que me costó muchísimo dar, hay varios partidos que ya comenzaron en el béisbol de las Grandes Ligas. Por ejemplo, Medias Blancas de Chicago contra Azulejos en Toronto. Orioles de Baltimore contra los Astros de Houston. Aquí están repartiendo los anillos de campeonato mundial en Texas, en este partido en Houston contra los Orioles. Boston contra Miami, ese partido está comenzando. Washington contra Atlanta, está comenzando. Más tarde, los Dodgers contra Arizona a las 9:40. A las 10 p.m., Texas contra Oakland. Cleveland contra Angelinos, Colorado contra San Diego. Y como ya les hemos dicho, pospuestos 2 partidos hoy, ambos en Nueva York. Filadelfia contra los Mets y los Yankees iban a recibir a Tampa Bay. Ese partido, con suerte, será mañana a las 4:05 p.m. Iba a ser hoy a la 1. Así que ni siquiera se atrevieron a decir mañana a la 1. Dijeron mañana a las 4.
Que pudiera ser que nieve también. ¿Qué te parece?
Sí. Así es. Y el partido que les vamos a dar mañana, tenemos que ver si el horario va a cambiar. Filadelfia contra Mets iba a ser nuestro partido mañana por la noche. Vamos a ver si deciden no tener un doble juego, porque si no, eso podría afectar también el partido de nosotros.
Sí, claro.
Así que ya puedes hablar.
No, vamos a cerrar los Olímpicos. Yo tengo una noticia muy buena por aquí.
Yo lo único que tengo es una cosa que no tiene mucha importancia, pero sí lo conocemos nosotros. Los Bravos de Atlanta se lesionaron hoy el contrato del derecho venezolano Aníbal Sánchez. Le tengo mucha simpatía, que jugó aquí, del equipo Winnet, de la categoría Triple A. O sea, estaba Atlanta firmó a Sánchez de 34 años con un contrato de ligas menores el 16 de marzo. El lanzador podría asumir el rol de quinto abridor de la rotación de Atlanta, posiblemente hasta que el zurdo brasileño Luis Conceta Gohara se recupere de una torcedura de tobillo izquierdo. Este debe ser el japonés, el Gohara este, el brasileño.
Sí. Ya que esto está tomando el tema de veteranos en las grandes ligas, Oliver Pérez, el pitcher de Culiacán, el mexicano, todos recordarán que en el 2006 firmó un contrato con los Mex, un contrato de más 40 y pico, 50 millones. En aquella época era uno de los mejores en grandes ligas, ya eso es una miseria. Tuvo un año 2007 fenomenal con los Mex. En el año 2007 ganó 15 partidos, pero después se lesionó y tuvo un bajón increíble. El año pasado lanzó 50 partidos con el equipo de los Nacionales, no lo hizo tan mal que digamos. Pero ya con 36 años, el equipo de los Yankees dijo, me imagino que este año vamos a necesitar, a mediados de la temporada, quizás al final de la temporada, un pitcher veterano que tenga condiciones para sacar uno o dos outs, no una entrada. Me imagino que lo van a enviar después del juego de las estrellas, prepararlo ahora porque ya tiene 36, va para 37 años. Y yo creo que pudiera aportar bastante cosas buenas el mexicano Oliver Pérez por su experiencia, la maldad que tiene como pitcher durante 15
los
años.
Los Mets le siguen pagando todavía a Oliver Pérez.
Le deben dinero a Oliver Pérez. Fue un fracaso de Minaya, el gerente general del equipo de los Mets.
Tu socio parece como una cotorra embarrada de perejil.
Acaba de matar de 1-1 con el Chicago White Sox. Es el único hit en el juego, en el primer inning.
Sí.
Bueno, dice Milton Pepe, quisiera saber si ustedes están enviando correos. Sí, te mandé 2 ayer y 2 el viernes. Es que Nauta tiene algo nuevo. Si el correo está muy largo, simplemente antes yo recibía... una notificación diciendo que ustedes no recibieron el correo. Ahora simplemente no lo reciben y Nauta no me manda nada a mí. Así que los tiempos están... Oh. Omar Rivero, Omar Tigres, un abrazo, amigos. Ya no terminaremos 0 y 162. Ganamos el primero. Suerte para los mejores de la radio. Omar Tigres, muchas gracias. Y Rafael, hemos recibido también mensajes de texto. Te lo digo a ti para que Demio no te robe el micrófono.
Sí, está bien. Bueno. ¿Quiero aclarar algo? Los anillos entregan mañana.
Sí. Ah, es mañana. Ah, bueno.
Hoy es mandarín, mañana.
Ah, el banderín.
Van a extenderlo para que.
Claro. En el
hay que sacarle el jugo.
900 anillos, ¿qué te parece?
Sí.
No solo somos jugadores, pero hay un grupo.
No, claro.
O sea, vamos a colar.
Sí. Claro.
Hasta el que limpia el baño tiene anillo.
El anillo de los 25 peloteros y el manager y algunos asistentes.
Bueno, dice
no
que
tiene,
también.
No tiene mejor valor que los
que están en el estadio, alguna gente.
Ahora se lo vamos a enseñar.
No tiene nada que ver una cosa con otra.
Bueno, Mario, pero le van a dar a no solo los jugadores. Pero
sí, pero no tiene el mismo valor económico, te digo.
Ah, ellos, no estoy seguro. No todos son iguales.
No todos son iguales.
Okay. Sí. Mary Fernández Bonjour, de Canadá. Ahora, no sé si es que es el apellido, un segundo apellido, Bonjour, o que nos está saludando.
Bonjour,
canadiense. Bueno, que es Mary Fernández, sí.
Debe ser una cubana.
No, al contrario, debe ser de Ontario, no, porque es donde está Toronto.
Bueno, creo que lo que dice su página.
Quebec.
Liván González, este es el segundo Liván que veo en mi vida. Saludos para todos. Joel Miss Lady. Saludos. Vive en West Palm Beach, es de La Habana, Cuba. Y Lázaro Álvarez de California, que nos saluda todos los días. Lázaro es un gran amigo nuestro. Saludos cordiales para todos los que trabajan en el programa del Duro y Sin Guantes. Y los Astros estrenarán su banderín de campeonato en el Minute Maid Park antes de su juego inaugural en casa el 2018, el 2 de abril contra los Orioles.
Hoy
los 900 anillos de campeón de los Astros serán revelados y entregados a los jugadores el 3 de abril.
Pero aquí se debe, no todos son iguales.
Claro. Vale, Rafael, pon la sortija ahí para que vean eso.
Que vamos a hacer.
Aquí está la sortija de los campeones mundiales que
tienen que pegarlo.
Ahí está, todo el mundo lo puede.
Ese es el puertorriqueño que metió 5 jonrones en la serie mundial.
Bendito nene.
Tiene el nombre Pringle.
Bendito, no tiene nada de puertorriqueño, déjame decirte.
Claro.
Ni habla español, okay, para que tú sepas.
No tiene nada.
Tío, muy bien.
No ha ido ni a Puerto Rico.
No sabe dónde está, okay, para que tú sepas.
No sabe lo que es mofongo.
No sabe. Lo que tiene un apellido que todo el mundo dice. Un puertorriqueño Springer.
Pero ¿por qué no?
Bendito, Springer.
No hablen así, señores, porque él.
Su padre
yo creo que sí, hay no, algo. No, hay
a
algo.
Él lo entrevistaron, señores, ante el Clásico Mundial de Béisbol.
Y Bernie Williams nació en Puerto Rico porque su padre estaba.
No, nació en Nueva York. Sí. Bernie nació en Nueva York.
Ponce en el ejército. Nació en Puerto Rico.
No, no, Bernie Williams nació en Nueva York. Lo que pasa es que desde los dos años.
Padre jamaquino, el padre jamaquino.
Mira la pantalla.
Suave. El anillo
¿Cómo se dice? Springer en Puerto Rico.
¿Cuántos anillos hay ahí?
Springer. Para que tú veas. Muy bien. Vamos a seguir con la. Pedro Luis dice, por favor, reporten la señal 52. Springer. 52-73. Está como demio. 17-27 para reportar. Y mira cómo se firma. Se firma. Pedro Luis, agente del programa.
No,
agente, sí. Nuestro representante en el Vedado.
Pero Luis, quiero que tú sepas que vas a caer preso.
Ay, Dios
Candela,
mío.
Candela, Carrillo, estás acabando.
Muy bien. Ayer pudieron escuchar en Cuba el debut profesional a nivel de grandes ligas de Shohei Ohtani.
¿Quién?
Y comenzó con lanzando un partido de película. Los Angelinos de Anaheim derrotaron a los Atléticos en Oakland y Shohei Ohtani lanzó muy bien, excepto el segundo inning, cuando le sonaron sencillo jonrón. Después de eso lanzó un partido prácticamente perfecto, solamente hubo un corredor en los otros cinco innings que él lanzó. Y nosotros estaba pensando, Edemio, Rafael, Guajiro, hemos tenido la gran suerte nosotros de narrar el debut de Grandes Ligas de Shohei Ohtani, el primer jonrón de Yulieski Gurriel, en la última actuación de José Fernández.
Y narramos también el primer jonrón de Grandes Ligas este año, que lo hice yo.
Correcto.
El jueves a las 12:40 del día, cuando
primer lanzamiento.
Cuando al primer envío,
correcto,
de Ureña disparó jonrón.
Así mismo.
Yo estaba en el programa en vivo,
sí,
y en
sí,
ese
sí.
momento lo narré.
Bueno, y hemos pasado porque eso le salió muy bien el demo, está claro.
Muchas gracias,
primero, muy amable. Primero tiene una voz tremenda. Y segundo, lo narró súper y lo hemos pasado como 500 veces.
Sí, ya no sabía. Mira, ahora que me entero.
Esto va para Demio. ¿Qué pelotero cubano debutó metiendo dos jonrón y el primer segundo turno el bate metió jonrón? Cubano.
Cubano.
Sí, cubano. Jugó 19 años y jugó a 4 series mundiales.
Cállate
la boca, Edu.
Tani Pérez.
No fue Tani Pérez, señor.
El Demio falló.
No fue Tani Pérez.
Falló Demio.
¿Sí? Fue Tani Pérez.
Bel Campanario.
Bel Campanario.
Bueno, damas y caballeros, cuando regresemos, el baloncesto profesional de la NBA, el fútbol soccer, el segmentico del Guajiro Peña y boxeo, todo eso y mucho más. Más tarde están escuchando Al Duro y Sin Guantes. Mantenga la sintonía. Esto es Radio Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido de béisbol entre los Phillies de Filadelfia y los Mets de Nueva York.
Les habla José Reyes. No se pierdan lo mejor de la pelota de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este martes a las 7 p.m. Phillies versus Mets. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí.
cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Saludos amigos, y a continuación les ofrecemos un boletín de noticias aquí en Radio Martí. El régimen cubano llevó a prisión a otra activista de la Unión Patriótica de Cuba. Con esta suman 9 las mujeres encarceladas por motivos políticos. Yolanda Huerga tiene la información.
Otra mujer fue encarcelada en Cuba, endeudada con sus creencias políticas. Se trata de Maite Hernández Guerra, residente en el poblado de Becerra, a escasos kilómetros de la ciudad de Las Tunas.
El pasado día 9 de marzo fue detenida y le acusaron de atentado. El oficial jefe del sector de Becerra, en represalia, porque él y su esposo habían colocado carteles en rechazo a las votaciones en la fachada de su vivienda.
Informó José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, organización a la que pertenece Maite.
Luego de estar detenida 10 días en la tercera unidad policial de La Tuna, se le aplicó una medida cautelar de prisión preventiva y fue llevada para la prisión provincial de mujeres, conocida como Veguitas.
Con Maite suman 9 las mujeres que tiene la Unión Patriótica de Cuba encarceladas, de ellas 6 internadas en prisiones. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El gobierno cubano organiza un evento en Rosario, Argentina, para conmemorar el 90 aniversario del natalicio de Ernesto Che Guevara. Al respecto, desde Viena, Austria, el director de la Fundación Bases, Federico Fernández, se refirió a este evento y explicó que su organización continúa realizando una campaña para evitar el uso del dinero público en territorio argentino en campañas de propaganda a favor de Guevara y del gobierno de La Habana.
Lo importante en serio es eso, es que la figura del Che Guevara como un ídolo, como está muriendo. Esto es un testimonio del pasado. Usted se fija este evento, sea en serio, hablando a favor del sindicalismo, hablando a favor de Venezuela, que hoy por hoy Venezuela es una tragedia humanitaria, y ni hablar Cuba, una dictadura en Latinoamérica que tenemos y que esta gente celebra. Esto es algo que celebra lo peor de Latinoamérica, que es un testimonio del pasado y que cada vez le dice menos a la gente común. La gente en Argentina y en el resto de Latinoamérica quiere que Cuba verdaderamente sea libre, quiere que Venezuela salga del yugo chavista, castrista, que sufre actualmente.
El cubano Willy Falcón, conocido como el cowboy de la cocaína, recibió negativa a una petición para no ser deportado a Cuba cuando cumpla la sentencia de 20 años de cárcel en junio. Según destacó el Nuevo Herald, el periódico, los abogados de Falcón trataron de bloquear la deportación a la isla, aseverando que podría ser ejecutado por ayudar a financiar un plan de la CIA para matar a Fidel Castro. Sin embargo, una jueza de inmigración rechazó la petición de quedarse en los Estados Unidos. La decisión no significa que Falcón será deportado de inmediato, y se espera que sus abogados de inmigración apelen la decisión de la jueza. El alto costo de la migración masiva de venezolanos preocupa a expertos en Washington, quienes aseguran que la diáspora a estas alturas es comparable a la que experimentan países bajo conflictos armados. Jorge Agobián amplía desde Washington.
El masivo movimiento migratorio de venezolanos es motivo de análisis en Washington. Michael Shifter, presidente de la organización Diálogo Interamericano, enumera varias causas, pero hace énfasis en una predominante.
En Venezuela la gente está muriendo de hambre, y cuando está muriendo de hambre es lógico que va a buscar salir del país para sobrevivir.
El economista Danny Bajar, miembro del Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, define a los migrantes como refugiados y analiza el impacto que tienen en los países de la región.
Para darle acojo a un refugiado por un año con las necesidades muy básicas, comida, un techo, estamos hablando para Sudamérica entre $2,500 y $5,000 por persona. Entonces, si tú piensas un escenario que es completamente posible, donde 1 millón de refugiados salgan de Venezuela en el próximo año, estamos hablando de más de $3 billones, $3,000 millones, lo cual evidentemente países como Colombia, Brasil o el resto de la región no pueden costear por su cuenta.
En Colombia, las autoridades han contabilizado aprobado la entrada de 500.000 ciudadanos venezolanos entre regulares e irregulares en 2017 y, según el último reporte, 35.000 ingresan diariamente por la frontera. En Brasil, en 2018, 40.000 personas provenientes de Venezuela se han establecido en el estado fronterizo de Roraima, según cifras del gobierno de ese país. Pero en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro niega que exista un éxodo masivo y, al contrario, sostiene que su país ha sido reconocido por la Oficina de Refugiados de la ONU como uno de los mayores receptores de refugiados. Jorge Agobián, Washington.
Y hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí. Les habló Damaso Rodríguez.
Muy bien, vamos a hablar un poquito de baloncesto. Anoche jugó casi todo el mundo, pero hoy van a descansar porque esta noche no hay juego.
¿Y sabes por qué? Porque es la final del baloncesto universitario de la
Exactamente. De los Estados Unidos. De eso vamos a hablar al final de que hablemos de la NBA. Bueno, anoche no los Phillies, sino los 76 de Filadelfia, le ganaron 119-102 al equipo de los Hornets de Charlotte. Tuvieron a Marco Bellinelli, el italiano, como su mejor carta, anotando 22 puntos para Filadelfia, mientras que Michael Kidd-Gilbert anotó 16 para Charlotte. En otro partido, los Bulls de Chicago dieron cuenta del equipo de los Wizards de Washington. El juego terminó 113-94. Lauri Markkanen anotó 23 para el equipo de Chicago. Otto Porter Jr. anotó 17 para Washington. Las Espuelas de San Antonio le ganaron 100-83 a los Rockets de Houston y le rompieron la racha que tenía de ganado. La Marcus Aldridge anotó 23 puntos para San Antonio, mientras que James Harden anotó 25 para el equipo de Houston. El que le vaya a ganar a James Harden el título de jugador más valioso de este año tiene que apurarse, porque está terminando la temporada y este hombre sigue a todo tren. El equipo de Indiana, los Pacers, le ganó 111-104 a los Clippers de Los Ángeles. Víctor Oladipo anotó 30 puntos para Indiana. Tobias Harris, 21 para los Clippers. Los Halcones de Atlanta le ganaron al Magic de Orlando. El marcador sobre 94-88. Tyler Dorsey, 19 puntos para Atlanta. DJ Agustín, 20 puntos para Orlando. El equipo de Detroit, que está envuelto en una racha muy buena. Esto ya cuando no tienen remedio, porque no van a ir. No están eliminados matemáticamente, pero tienen muy pocos chances. Le ganó 108-96 al equipo de los Nets de Brooklyn. Los Nets de Brooklyn fueron los causantes de que el equipo de Miami, el Miami Heat, no esté matemáticamente ya en la postemporada, porque le ganaron un juego jugando aquí por un puntico al equipo de Miami Heat. Pero en realidad es el equipo que le ganó 3 juegos en la temporada a Miami Heat, así que no hay sorpresa en ese lío. Reggie Jackson anotó 29 puntos para Detroit y ahora Allen 15 puntos para el equipo de Brooklyn. Los Cavaliers de Cleveland le ganaron a los Mavericks de Dallas, 98-87 fue la anotación. LeBron James anotó 16 puntos para Cleveland, Harrison Barnes 30 para el equipo de Dallas. El trono de Oklahoma se impuso 109-104 los Pelicanos de New Orleans. Paul George 27 puntos por Oklahoma. Anthony Davis, 25 puntos por el equipo de New Orleans. Por George, a lo mejor él está en otro equipo el año que viene, porque a eso no le ha cuadrado mucho él. Y Anthony Davis es el que está discutiendo, uno de los dos o tres que le están discutiendo lo de jugador más valioso a James Harden. El Jazz de Utah le ganó 121-97 a los Timberwolves de Minnesota. El español Ricky Rubio disparó 23 puntos para Utah. Andrew Wiggins, 23 también para Minnesota. Los Nuggets de Denver en tiempo extra le ganaron 128-125 a los Bucks de Milwaukee. Nicolas Hoy, 35 puntos para Denver. Jabari Parker, 35 puntos también, esta vez para Minnesota. Los Warriors del Golden State le ganaron 117-107 a los Soles de Phoenix. Kevin Durant anotó 29 puntos para Golden State. Marquise Chris, 22 para el equipo de Phoenix. En otro partido, los triples de Portland, 113-98 a los Grizzlies de Memphis. Damian Lillard, 27 puntos para el equipo de Portland. Dillon Brooks, 28 para Memphis. Y finalmente, los Reyes de Sacramento le ganaron 84-83, un puntico, media canasta de ventaja para los Lakers de Los Ángeles. Buddy Hield anotó 19 para Sacramento. Julius Randle, 19 también para los Lakers. ¿Cómo están? Estamos en la recta final, quedan poquitico juego. Los Raptors de Toronto en la conferencia del Este marcan el paso, están clasificados ya. Le sigue el equipo de los Celtics de Boston, que han jugado muy bien últimamente, pero ha sido, como dice, muy poco, muy tarde. Están a 2 juegos. Los Cavaliers de Cleveland están a 8.5 en la tercera posición. A 9 están los 76 de Filadelfia. A 9.5 los Pacers de Indiana. A 13.5 los Wizards de Washington. A 14.5 está el Miami Heat en la séptima posición. También a 14.5 están en la octava los Bucks de Milwaukee. O sea que eso puede cambiar de una forma u otra. Igual que lo que pasa entre el cuarto y el quinto lugar, los 76 y los Pacers, que están a medio juego. Y también Cleveland está a un medio juego por encima de la cuarta posición. Esto puede cambiar, evidentemente. Primero les voy a decir que del 1 al 6, desde Toronto hasta Washington, ya están clasificados para la postemporada. De los que están aquí, los primeros 8, solamente el Miami Heat, los Bucks de Milwaukee no están clasificados. Con cualquiera cosa suben, cualquiera de los dos, y ya se clasifican. Estos, los Pistones de Detroit están a 18.5, o sea, están a 4 juegos de los Bucks y de Miami. No hay matemática casi que pueda hacer lo que entra en la postemporada. Y los que les voy a nombrar están eliminados ya todos: los Hornets de Charlotte, los Knicks de Nueva York, los Bulls de Chicago, los Nets de Brooklyn, el Magic de Orlando y los Halcones de Atlanta. En ese orden están eliminados. La conferencia del oeste: los Rockets de Houston están en primer lugar, a 6 juegos están los Warriors de Golden State, con la mitad del equipo en el hospital. Las Espuelas de San Antonio no están, los tres veces de Portland, que están a 14 juegos. Las Espuelas de San Antonio están a 17 en cuarto lugar. El Trono de Oklahoma también a 17 en quinto. En el sexto está el Jazz de Utah a 18. 18.5 están los Timberwolves de Minnesota. Y en la octava posición están los Pelicans de New Orleans a 19. Los tres primeros están clasificados: Houston, los Warriors de Golden State y los tres veces de Portland ya están clasificados. Ningún otro está matemáticamente clasificado para la postemporada. Bueno, están los Nuggets de Denver y los Clippers en novena y en décima posición, fuera de la comida, pero con algún chance. Está en un juego solamente el equipo de Denver de los Pelicans. Y esto que les voy a decir, están todos fuera, eliminados ya: los Lakers de Los Ángeles, los Reyes de Sacramento, los Mavericks de Dallas, los Grizzlies de Memphis y los Soles de Phoenix. Y hasta nos comentamos el otro día que Hassan Whiteside, porque no lo ponen a jugar mucho, empezó a hablar, habló malísimo del equipo, dijo malas palabras en televisión y dijo que quería que le dieran más minutos, lo multaron. Y hoy habló el coach Spoelstra y dijo que ya estaba olvidado, que lo que había que mirar al futuro, etcétera, las cosas que se dicen, sí. Pues no se puede decir otra
tremenda cosa. Candela para el Miami Heat, señores, porque de seguir así este equipo aquí en Miami le tocaría solamente con el Boston. Tremenda candela, ¿verdad?
Sí, señor. En realidad le convendría subir un poquitico.
Claro.
Con los Cavaliers, que han jugado muy bien. Sí. En los tres juegos de los Cavaliers en Miami. Miami se los ha ganado.
Yo prefiero el Cleveland que no Boston.
Y la razón por la cual no hay partidos esta noche es porque la NBA está quiere que todos los sus atletas vean la final del Campeonato Nacional del Baloncesto Aficionado o Universitario de los Estados Unidos entre Villanova y Michigan.
Sí. Bueno, papito, con tu permiso, director nuestro...
Me quitaron la última parte. Eso es lo que yo iba a decir.
Sí. No, dale, pero todavía, todo eso lo puedes leer todavía.
No, lo que estoy diciendo. Tengo la adhesión. Me puso la mano encima del papel para que no lo leyera. Y me dijo, iba a decirte cosas, ¿no, loco? Antes del programa estaba loco.
Lo que pasa con Pepito es que a Pepito le interesa más el básquet universitario y a muchos jugadores del país.
A mucha gente le interesa. Es un básquet muy bonito. Y Villanova tiene que fallar para que pierda, según la cosa. Michigan, el chance que tiene es que tenga una defensiva tremenda para que le gane Villanova. Si no, porque Villanova, como dice, tiene las 5 herramientas.
Yo me quedo con Michigan. Bueno, nuestro director, Emerito Vázquez, se encuentra de vacaciones en París, la capital francesa, disfrutando ya, comenzando la primavera en Europa, ¿no? Sí. Aunque hay mucho frío todavía. Y nos escribe Emilio Vázquez Sr., dice que nos sigue.
Alabado
pinareño. Así que muchas gracias a
Don Emilio
Vázquez. El esposo de Sila, Emilio. Menciónalo.
Espérate, claro. Esto va por parte. Quiero que sepan que Emilio Vázquez Jr., perdón, se iba de vacaciones a Sarasota. Y cuando lo hicieron director, cambió para París.
Claro.
Eso para que don Emilio me oiga.
Ahora tú me das a escoger entre Sarasota y París. Yo me quedo en Sarasota.
Sí. Y quiero que sepan, el mundo entero, que estamos muy contentos que uno de los nuestros sea el director. ¿Okay?
Es
interino, pero ojalá que se quede. ¿Okay?
Emilito Vázquez. Así que muchas gracias, muy amable Emilio Vázquez Sr., que bueno, nos sigue desde esta ciudad de Miami. Él dice que es de La Habana, pero con eso de Alabao me suena.
No.
Número uno, artemiseño. Te lo digo porque parte de mi familia vive en Artemisa y todo el mundo dice Alabao. Aunque Artemisa hasta el 70 y pico pertenecía a Pinar del Río, ahora es una provincia independiente, pero de Artemisa, más bien de Guanajay para allá, para hasta Pinar, todo el mundo dice Alabao.
No, el Alabao fue de mi parte, que no está viendo, y yo dije Alabao. ¿Qué va a pasar después?
Está notificado.
¿Te contagiaste con Jaimito?
No, no, me dio un susto, porque ese le va a decir al jefe, quita a esa gente. Bueno, a continuación, el segmentico del Guajiro Peña, porque nada es perfecto en este mundo. ¿Cómo están y qué hacen?
La pelota va y va, después han bateado un jonrón.
Bueno, señores, el cementico lo desmentó Macero. Dice, empezó las grandes ligas y ha habido muchos rumores que si Stanton y el señor Jobb rompen el récord de 115 jonrones de MM. ¿Ustedes saben quién son MM?
Sí, bueno, una pastillita de chocolate.
También rumores que los Marlins fueron destrozados. Bueno, el béisbol tiene muchas sorpresas, y la sorpresa es que jugaron en el campo de entrenamiento como si fueran los Yankees de Nueva York y el equipo de Houston, de tú a tú en todo el mundo. Empezó la temporada y todo el mundo dice, qué abusadores, le pusieron el mejor equipo a empezar la temporada. ¿Qué pasó? Dividieron honores de 4-2, pero si fuera poco, para ponerle el tapón a Jarrillo, 17 innings y se fajaron con ellos de tú a tú, y ayer dijeron, le metimos 9-0 también, sí, a los Cubs de Chicago. Eso es historia.
6-0, señor.
Pero bueno, ese es el béisbol. Ellos siguen. Siempre ha dicho yo, y todo el mundo lo sabe, que los prospectos son los que sustituyen a los viejitos que se retiran. Si no, el béisbol no existiera. De ahí salen los prospectos y tienen hambre de convertirse en estrellas y se convierten en estrellas.
Con tu permiso, Guajiro, hay un gran prospecto ahí colombiano que yo diría que en un futuro no muy lejano va a ser un pitcher cerrador. Tiene una recta de 100 millas por hora. En su primer partido, el jueves pasado, falló contra los Cachorros, pero ayer domingo lanzó un tremendo partido. Una entrada ponchó a 3, Tyron Guerrero. Este colombiano mide 6 pies, 8 pulgadas. En la próxima vamos a tener una foto, yo voy por aquí.
¿De dónde es que mate Colombia?
No recuerdo la ciudad, cerca de Barranquilla, pero no exactamente, sí, a Barranquilla. No, pero, y pesa 235 libras.
Es un fenómeno Guerrero, allí, porque yo veía un sáter en Colombia, y lo primero que me dicen, no tenemos el tamaño.
Pero mide 6'8", pero yo creo que un poquito más, porque sí. Es más alto que Michael Jordan.
Sí, no tiene, allí no tiene, no encuentra ropa, que te lo digo.
Ok, sí, señores, con el permiso de ustedes, Guajiro quiere terminar el cementico este. Ayer pichó japonés. Que la gente con una expectación grandísima que va a ser que el bambino, que se yo. Señores, Lacayo y yo y Edemio vimos un espectáculo grandísimo. 99 millas por hora, 16 veces nació, 99 millas por hora. No tiene slider. El slider fue cuando vino Chama, le metió un jonrón al centerfield, sí, y fue lo único que le dieron. El slider no sirve para nada, pero cuando le dieron el jonrón, pichó como si fuera un pitcher de 40 años en Grandes Ligas. Dijo, aquí estoy yo, bam, 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 bam. Y lo sacaron pichando tremendo último aire. Pero ¿qué pasa? Que él tiene que aprender, tiene 23 años, tiene tiempo para hacerlo. Eso me hizo recordar a mí en el año 65. Y oigan lo que sucedió, que el Guajiro vio. El equipo Kansas City firmó un muchacho de apellido Jan Hunter, que lo firmaron por una bonificación de 500 mil pesos, 18 años. ¿Qué pasó con Hunter? Que se fue para Carolina del Norte, donde nació con su padre, a cazar, y se dio un tiro en la pierna izquierda y no pudo pichar en Liga Menor hasta 2 meses más tarde. Charles Fielder, dueño del Kansas City, le preguntó a Fire, gerente general, que ¿dónde está el muchacho que le dimos 500 mil dólares? Dice, está en Carolina del Norte practicando con su padre. Mándelo a buscar y súbelo para Grandes Ligas. Lo subieron para Grandes Ligas y pusieron a Diego Seguín en el bullpen y pichó 8 y 8 con una efectividad de 4.26. El próximo año, el 66, ganó 11 y 11 con 4.26. En el 67 se fueron para Oakland. Y de ahí para adelante, Café Hunter empezó a tirar un slider 96, 98 millas por hora. Y sucedió algo increíble. Pasó. Y un día Diego Seguí me dijo, Peña, este chiquito cuando se gasana del pie va a ser uno de los mejores pitchers de la historia. Pasó eso mismo. Estábamos jugando nosotros, que me habían cambiado en el 65 para el equipo de Detroit. Y él vino al bullpen donde estaba sentado yo y me dijo, Peña, ¿te acuerdas de mí? Claro, ¿qué pasa? Dice, no, por si acaso, mira, esta pelota quiero que se la dé a Alcalain para que me la haga el favor y me la firme. Peña, estoy aprendiendo a tirar el slider. Cuando salió, digo, suerte. Y de ahí para adelante, 5 series mundiales, Hall de la Fama a los 58 años. Caffey Hunter le dio la enfermedad de Lou Gehrig y murió jovencito.
Sí, señor. Sí.
Exactamente. Y ahora pienso que el señor japonés tiene tiempo para recuperarse y aprender en el aire, porque tiene juventud y convertirse como un pitcher como Caffey Hunter, que es el verdadero nombre.
No tanto, Guajiro, ¿verdad?
Muy felicidades para el japonés y que viva el béisbol.
Me preguntaste de dónde era Tyron Guerrero, el pitcher gigante de Colombia. Es de Boca Chica, es una isla pequeña que está más bien al oeste de Cartagena de Indias. Allá
está ahí mismo.
Está así, está pegadito ahí. Solamente coger un pequeño barco.
¿De dónde es de Cartagena?
De Boca, pegado a Cartagena, en Boca Chica. Es una ciudad que está dentro de la isla que se llama la isla de Tierra Bomba.
Ok, bueno, Sila nos escribe aquí, me imagino que... Mira, Sila, te voy a contestar. Tú dices que el jugador más valioso debe ser LeBron, que hace de todo, defiende, roba, coge los rebotes, asiste, no solo anota. Ahora que el barbudo ese feo, no se lo den. Se está hablando. Les quiero y la verdad que son muy informativos. Eso. Bueno, mira, en realidad LeBron es el mejor jugador de su época. Eso no tiene discusión. No hay otro que se le acerque. ¿Okay? Pero en este momento tiene competencia. Y los que votan han sacado a LeBron varias veces. Hay dos o tres muchachos jóvenes que yo digo que tienen chance a la hora de votar. El más simpático no es el barbudo. Ahí tienen otros muchachos jóvenes que son muy buenos. Y después ella quiere otra vez, dice Sila de nuevo. Sí, sigan diciendo que quieren jugar con Cleveland. Parece que quieren perder el primer juego. Miami no tiene chance con los Cavaliers en los playoffs. Yo me voy a reír al final. Ah, bueno,
yo prefiero Cleveland.
Tú sabes que Sila.
Déjame contestar
con
a Sila.
Sila.
Mira, Sila, Miami va a perder, a no ser que pase un fenómeno.
¿Con Boston o Cleveland?
Con Boston o con Cleveland.
Sí.
Con los dos a perder.
Bueno, y si Rafael, espérate, Rafael. Nosotros digo, y si el señor Jen dice, déjame darle un chance a mi compañero.
Eso no existe aquí. Ok, lo que pasa que es, este año he jugado 3 veces el Cleveland en Miami y Miami ha ganado los 3 juegos. ¿Okay? Entonces, con Boston la cosa para Miami es difícil. En otras palabras, si a ti te van a tomar ácido sulfúrico y vinagre, los dos vas a ir para la cama o para el inodoro. ¿Tú prefieres vinagre? Porque ese vinagre va ahí y tú sabes, después que te funciona, ya sales de eso. Pero con ácido sulfúrico, bueno, para ellos, el Boston es ácido sulfúrico.
Brevemente, Julio César Pérez Madrigal dice saludos de Islas Canarias, allá en España. Muchas gracias, muy amable. Ya, bueno, 6 horas después ya tenemos ya la 1:00 de la madrugada allá. Blas Mulé, saludos de Miami, también de su esposa Elizabeth Mulé, son de Holguín. Muchas gracias a mi coterráneo Mulé. Y Dani Rivera dice que, bueno, saludos a todos, yo siguiendo a los cubanitos en la MLB. Muchas gracias, Dani Rivera, y también a José Lázaro Delgado, el esposo de Sila.
Déjame decirle a Sila que tenga cuidado, porque ahora los indios de Cleveland tienen que cambiar el nombre eso de India. Los indios no podemos permitir que sigan los indios abusando.
Y los Pieles Rojas de Washington, no, y los Bravos de Atlanta.
Oigan esto, en Puerto Rico... Los indios de Mayagüez, la también, cerveza
también
india, ¿qué va a pasar?
Hay que cambiar todo eso.
Le van a poner
hay que cambiar
tiburón.
Todo eso porque los nativos americanos no quieren que nada se llame así.
Hay que cambiar, ¿okay? La cerveza tuya en Cuba.
Todo hay que cambiar. A Jatuy.
Es un chiste.
Viene la sección favorita. No, pero es verdad. Eventualmente, si cambias uno, vas a cambiar 50.
Hay precedente. Este es un país de precedente. Aquí no hay ley escrita. La ley se hace mientras va pasando las cosas. Nosotros tenemos, los países de América Latina, tenemos lo que se llama el derecho romano. Todas las leyes están escritas y uno va y los jueces llegan y aquí el juez tiene lo que se llama hacer jurisprudencia. O sea, cuando hay un juez que decide un juicio, eso va a los récords. Y cuando un abogado va a ver un juicio que se parece, va eso y dice, hay una precedencia aquí,
así mismo.
El fulano contra Mengano, y eso es lo que manda.
Sí, es cierto, ¿okay? Es verdad.
Así es. Bueno, viene la sección favorita de toda Cuba, el fútbol soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Atención que mañana toda Cuba estará pendiente porque reanuda la Liga Europea de Campeones con 2 partidos muy importantes de cuartos de final, 2 mañana y 2 más el miércoles. Y el equipo favorito de toda Cuba no es los Yankees, ni tampoco los Marlins, ni mucho menos los Dodgers. Es el Real Madrid.
Amendares.
No, el Real Madrid, el equipo favorito es el segundo. Ese es el segundo. Los Yankees el tercero. Sí. Okay, yo hablo con gente en Cuba todos los días. Real Madrid va a jugar mañana a las 2:45 hora del este contra el actual subcampeón, la Juventus de Turín. O sea, va a ser básicamente una revancha de la final que vimos en mayo del año pasado. El otro partido del día, el Bayern de Múnich, 5 veces campeón europeo, se enfrenta al Sevilla, que fue el verdugo del Manchester United. Esos son, así es. Esos son los partidos de ida mañana. O sea, en Italia, Real Madrid contra Juventus. En Sevilla, en España, el Bayern de Múnich contra el Sevilla. Y luego el miércoles, el Barcelona recibe a la Roma de Italia, también a las 2:45. Y el Liverpool, 5 veces campeón europeo, recibe al Manchester City de Pep Guardiola, también a las 2:45 hora de Cuba. El Guajiro Peña tiene que entender que estos son los partidos de ida. Todavía tienen que jugar todos estos mismos equipos la próxima semana. Entonces, los encuentros de vuelta.
Por supuesto
que. ¿Tú sabes cuánto gana el equipo que levanta la Champions League en mayo? 58 millones de euros.
Rafael, dile a Lacayo que en Cuba había dos equipos que eran un fenómeno, pero que en Cuba el balompié no existía casi. ¿Tú sabes lo que había en Cuba famoso? El High Alay. Había un muchacho de España de apellido Pita que era un fenómeno jugando High Alay.
Ahí tengo que decir algo de eso. El primer país, es más, en una época el único país que daba fútbol por televisión era Cuba. Eso porque no. Había una cosa, había fútbol y había televisión. En los países donde había fútbol, con la excepción de, bueno, nada más que estaban Estados Unidos, Cuba con
y fútbol americano se jugaba cantidad.
En la Universidad de La Habana,
sí. No, era partir de lugares. Había una liga grande, la universidad en parte de eso.
Recuerden que mañana béisbol de las Grandes Ligas por esta su emisora favorita, Radio Martí, los Phillies de Filadelfia contra los Mets de Nueva York. Todo eso mañana a las 7 en punto. Ha sido un placer estar con ustedes. Tengan todos muy buenas noches.